Buenos días, esto es Menuda Voz y hoy estamos con la clase de sexto de primaria del Colegio La Ladera. Estamos descubriendo el otoño.
Hoy ha venido José Manuel a enseñarnos tradiciones salmantinas.
¡Buenos días y bienvenidos!
Vamos a trasladarnos, pues, incluso anterior a vuestros abuelos que tengáis, que me imagino que andarán a los 60, al que tengáis abuelos con 60, 70 años, pues más atrás tomando.
Mi abuelo
tiene 90. ¿90? Ya vale.
Entonces,
pues esa edad es perfecta, y más o menos, y de ahí para atrás, porque daros cuenta que, por ejemplo, los romanos, que sabéis en qué época estoy, porque solo habéis estudiado, pues desde los romanos ya utilizaban el arado con los animales. Es lo que veis ahí. Esos animales tiraban de todo. Lo mismo del arado, que del carro, que de un montón de utensilios que había, que no era más necesidad que eso. Porque es que no había tractores, o sea, el motor no existía. Entonces todo era de tracción animal, incluida la persona. Bueno, pues entonces, más o menos, empezaba el otoño, casi con las ferias que ya conocéis, que entonces estos animales se compraban y se vendían en las ferias aquí en septiembre, el día 12, 13, 14 y 21, que era San Mateo. Y sobre todo San Mateo se podía decir que era el día del campo. Y lo sigue siendo, pero bueno, ya en menor cuantía. Entonces, ¿qué pasaba? Que esos días venían de todos los caminos y de todas las cañadas de toda la provincia, incluso de María, porque venían de fuera también, y no venían en camiones como vienen ahora, venían siempre andando. ¿Qué pasaba? Que se tiraban en el campo, en el camino, un montón de tiempo, y entonces pues venían unos vaqueros o barrigueros o personas a cuidar de ellos hasta que llegaban aquí. ¿Dónde era? Pues ahí donde, si sabéis dónde está el parador de turismo en Salamanca, os situáis, ¿no? Bueno, el Arrabal.
Ah, sí,
bueno, el puente viejo, bueno, pues el puente viejo en dirección para arriba, hay un techo muy alto. Eso, ahí está el parador de turismo. Es un edificio muy alto que lo veis desde abajo. Bueno, pues eso lo llamaban el techo de la feria. El techo de la feria, porque ahí era la feria de ganados. Entonces ahí se reunían, por ponerle un número cada día, pues sí, a lo mejor 600, 700 animales, y las personas que los cuidaban. ¿Qué pasaba? Que se compraban, se cambiaban y se vendían mediante un trato que era particular. O sea, llegaba el comprador, que podía ser otro labrador, que necesitaba concretamente esa pareja de bueyes. Entonces, al que los vendía le decía, ¿cuánto quieres por ello? Pues tanto. No, pues mira, te doy tanto, tal. Llegaba un acuerdo, sí llegaban, y si no, pues bueno, así se hacían los tratos. Se daba la mano, se daba en el acto el dinero, y ahí no existía ni papeles ni nada de nada, nada más personas y los animales que hablaban para el trato de ellos. Bueno, entonces, una vez que compraban o vendían los animales, volvían otra vez por los caminos a sus tierras, a sus pueblos. Vamos a situarnos de que los pueblos, incluido Carvajosa, pues eran unas pocas casas en torno a la iglesia, con sus corrales, sus dependencias para los animales, las paneras para el grano de trigo, los pajares para la paja de los animales, los corrales para meter los animales de noche donde dormían, y casi siempre cerca del corral existía, o incluso dentro del corral, la casa del labrador. ¿Qué ocurría? Que no había servicios entonces. En las casas no había agua. ¿Qué pasaba? Se había que ir a buscar al caño, a la fuente cercana. Entonces, ¿qué pasaba? Que no había servicio tampoco. ¿Y dónde se hacían las cosas? ¿En el corral o en el campo, donde se podía? O en la casa, no sé si habéis oído hablar del orinal.
Sí.
Bueno, pues era el remedio que había. Y luego el orinal, a tirarlo al basurero. Estos basureros, ¿qué ocurría? Que aumentaban mucho, porque los animales, claro, que creaban mucha porquería. Mucho es cierto. Basura.
Era basura orgánica, todo.
Claro, ¿verdad? Todo. Las personas igual. Eso se iba haciendo un montón muy grande. Y volvemos otra vez al otoño. Y después de ferias, ¿qué se hacía? ¿Qué? Ese montón de basura que el labrador había hecho, incluso se lo habían ayudado a hacer los cercanos, o sea, por ejemplo, para el labrador siempre trabajaban, pues llamémoslo, los segadores, los criados, los que le ayudaban, porque al labrar la tierra entonces se necesitaba mucha gente. Entonces no había paro, como ahora, porque todo el mundo, incluidos los niños, tenían que trabajar. Luego os lo explicaré cómo colaboraban los niños. Bueno, pues entonces se creaba así un montón de basura. El labrador cogía mediante la pareja de bueyes, que era, os lo repito una vez más, que era la fuerza motriz de todo. Cogía el carro, en el carro echaba la basura la llevaba a las tierras y la esparcía por todo el campo. Eso era el abono y sigue siendo ahora, el abono más natural que hay, el estiércol. Entonces luego, después de cercar, que se llamaba, se araba o se sembraba. Para sembrar, ¿qué hacía? Pues que el labrador cogía un saco, se lo metía aquí debajo del hombro, metía la mano en la boca del saco, cogía un puñado de trigo y lo esparcía por la tierra. Lo esparcía muy bien. Y entonces, después de esparcirlo y el grano, que fuera lo que fuera, fuera trigo, avena, centeno, garbanzos, lentejas, en fin, imaginaros un montón de cosas comestibles. Y detrás del sembrador iban los que araban. Otra vez, la pareja de bueyes, o más parejas, porque depende de cómo fuera el labrador, de rico, o sea, que tuviera muchas tierras, pues así iban de pareja de bueyes. Había veces que iban arando juntos hasta cinco parejas de bueyes, unos detrás de otros. Y era un espectáculo porque parecía una caravana en las tierras, en los campos. Y, por supuesto, un hombre detrás de cada pareja, con su arado, arando la tierra para sembrar, o sea, para tapar ese trigo que el otro había sembrado. Eso, después de esa operación de sembrar y de arar, había que esperar a lo que hace hoy, que lloviera, etcétera, etcétera, germinaba el trigo y ya más o menos sabéis la historia. ¿Qué otras cosas pasaban? Pues, por ejemplo, los niños ayudaban mucho en la casa. ¿Cómo? Yendo al caño por agua, ayudándole a su madre a muchas cosas de la casa, que porque no era como ahora. Entonces eran cosas más rudimentarias. Por ejemplo, los animales, casi siempre los niños de vuestra edad, ya podían y tenían permiso, y lo hacían muy bien, porque lo aprendían desde pequeñitos, a cuidar de los animales, a dirigirlos. Los llevaban a los prados a comer la hierba, le ayudaban a los mayores, o los animales también, por supuesto, tenían que beber agua. Y comían en el corral o en los campos, pero había que darle de beber agua en el sitio, porque en el corral no la había ni en la casa. Pues los niños, en la mayoría de los casos, conducían los animales a un bebedero que había, o bien una charca en las afueras del pueblo. Había muchos pueblos que tenían pilones donde la gente iba a buscar el agua al caño y los animales bebían en el pilón. Lo vais cogiendo, ¿verdad?
¿Sabéis aquí dónde iban a beber los bueyes? En un parque que ahora se llama La Charca. Lo que es el parque de La Charca antes era un sitio donde bebían los bueyes. Y en hace 2 o 3 años, no sé qué actividad tuvimos con los abuelos. Y uno de los abuelos del pueblo les contó alguna clase que eso era La Charca donde bebían los bueyes. Por eso, cuando se hizo ese parque, se propuso, no sé si algunos acordáis o qué fue antes,
en el Consejo de Niños,
que se llamara La Charca. Y por eso se llama así, ese parque.
Porque los bueyes eran del ayuntamiento y dormían donde es ahora el consultorio médico. Eso era el corral de concejo, que concejo quería decir municipio.
Claro.
¿Vale? Dormían ahí. Y la persona que los llevaba se llamaba la señora Perejila, que era también la pregonera del pueblo. Y desde arriba, donde está la ciudad de los niños, donde está la informática, ese es el Teso de Carvajosa. Teso quiere decir una pequeña montañita dentro de un municipio, ¿vale? Desde ahí los silbaba, o los llamaba, ¿verdad? Porque cada uno se los puede llamar, o bien por el nombre.
Tenía su nombre perfectamente, atendían, bien fuera perro, bien fuera hombre, a las ovejas son un poquito más, y no tienen nombre, porque no escuchan ni hacen nada. Pero desde el perro, que el gato también es un poco huraño, no creas que, aunque le llames, no entiende muy bien. Y sin embargo, desde el perro, el burrito, el caballo, los bueyes, las vacas, todos tenían su nombre y atendían perfectamente los que contestaran. Pero, por ejemplo, el chico o el mayor, había allí dos bueyes, todos otros, muchos, porque había muchos, dependiendo de claro, de los trabajos. Y entonces se le llamaba por su nombre y vamos, que atendía perfectamente y sabía lo que le querían decir y sabía que tenía que entrar por aquella puerta o ya le indicaba lo que tenía que hacer y el juez perfectamente lo entendía. Y entonces había, ahora os voy a explicar unas tradiciones que había que en las otras clases no, pero yo creo que incluso vosotros sois un poquito más mayores, ¿no?
Sí, bueno, tú quieras.
Pues había niños, vamos a empezar, cuando nacía un niño en los pueblos, entonces había el bautizo como hoy. Pero ¿qué pasaba? Que después del bautizo había una cosa que la llamaban la repañina. ¿Y eso qué era? Pues que a los demás niños de todo el pueblo lo invitaban a coger cosas que se tiraban después del bautizo. O sea, por no repartir a cada uno, imaginaros que ahora yo, por ejemplo, quiero invitaros y entonces cojo de un cesto y me lío a tirar caramelos, me lío a tirar cosas chuches. Y entonces los niños se agachaban al suelo a ver cuál cogía más. Como cuando vienen los reyes aquí, tiran los caramelos. Pues entonces, en la mayoría de los pueblos existía eso, de que cuando nacía un niño, los padrinos, después del bautizo y desde la casa de él, los padres, porque las casas no estaban con barro los pisos, eran todo plantas bajas, que vivían en nivel de tierra, y desde la puerta, pues tiraban la repañina a todos los niños del pueblo. Y así se invitaba a los niños, pues el festejo de otros niños que habían nacido en el pueblo. Bueno, la madre también había una tradición que eso mucha gente no lo sabe, pero no lo había en todos los pueblos, pero en la mayoría sí. La madre, cuando el niño ya iba un poquito, ya iba unos días, antes de 40 días, tenía que ir a ofrecer a su niño a la comunidad, o sea, a la iglesia. Entonces lo llevaba a la iglesia y hacía una ofrenda que era simbólica como para todo el pueblo. Que no era una cosa grande, pero a lo mejor llevaba un pan, una botella de vino y algunas cosas en una cestita con el niño. El cura le daba la bendición al niño y aquella cosa ya era como meter al niño en la sociedad del pueblo. ¿Entendéis? Bueno, pues eso eran costumbres que había. Y ahora si queréis preguntar alguna cosa, pero vamos a seguir explicando más, ¿eh?
Pues que tenga algo que comentar, que tenga algo que haya vivido algo.
En la repañina yo una vez vi también naranjas y cosas de que tiraban caramelos, pero en vez de la casa desde un balcón.
Bueno,
había
sí.
Una boda y tiraban también caramelos y eso desde arriba.
Sí, sí, vivían en un primero. Pero lógicamente entonces no había pisos, no había edificios. No había segundo piso, no había ningún sitio. En los pueblos ya era todo sobre el suelo. Y eso, vamos, no quiere decir que si lo has visto en un tiempo cercano, pues eres un poco joven todavía. Claro, pues entonces si le coincidió que era desde el primero o el segundo, pues mira, mejor, porque así desde allí lo tiraban mucho mejor. Pero vamos, la cosa era esa, lo entendéis, ¿no? No más que entonces todo el mundo vivía a ras del suelo. También se tira más,
es que, es
¿sí? Monedas de 10 céntimos, hombre, mucho
sí,
no, porque...
Sí, yo porque Álvaro, que no tiene contar, nos dice que se tiraban monedas.
Sí, que se tiraban, ya he dicho que se tiraban de esas cosas, pero monedas también, hombre, monedas. Por ejemplo, 2 euros de ahora ya no tiraría pues monedas, digamos, de 25, 50 céntimos, y no muchas, pero bueno. Pero los chicos las paraban enseguida por coger las monedas, o los caramelos, o los chuches, o las cosas. Naranjas ya era un poco grande, pero bueno, si le das a uno con una naranja, a lo mejor la haces daño. Bueno, más cosas. Mira, el otro día también hablamos de una tradición que no me gusta repetirme, pero bueno, hay que hacerlo porque vosotros no lo quisisteis el otro día.
Claro.
Por ejemplo, el Día de los Santos, que es, como sabéis, el día 1 de noviembre, pues ahora festejáis lo de Halloween, y eso, no sé, no lo entiendo yo, porque yo me salgo un poco ya. Bueno, eso. Y entonces, era una cosa diferente. Entonces, todos los pueblos, en la noche de los santos, de noche, se hacían sonar las campanas en señal de duelo. En señal de duelo por los difuntos que eran al día siguiente. O sea, para recordar a los difuntos, se doblaban las campanas. Entonces sonaba tin, pan, tin. Era triste escuchar durante la noche y en la oscuridad Otra cosa esto de la oscuridad, que daros cuenta que en los pueblos apenas había luz entonces. Había una bombillita allá donde sí la había y estaba todo el pueblo oscuro. Imaginaros sonando una campana a esas horas y toda la noche. Pues estabas en la cama y estabas como queriendo decir, bueno, a ver qué vas a decir.
Dale, dale.
Monterrubio de la Serena es un pueblo de
la Sierra.
No, de la Serena. Es de.
Ah, es de Badajoz.
Badajoz.
Sí, sí, sí.
Me dijo que cuando iba a casa de pequeño, que siempre tenía miedo porque solo había cuatro bombillas y con eso alumbraba todo el pueblo.
Cuatro eran muchas, ¿eh?
Cuatro, ¿eh? Y luego iba muerto de miedo por las calles y si se fundía una, ya. Adiós.
Salía corriendo, ¿no?
Esta es una anécdota, os voy a contar a vosotros, pero esto ha sido real porque me pasó a mí mismo, ¿eh? Mirad, yo, por ejemplo, pues sí, con 11, 12 años, en las mañanas de los veranos, tenía que levantarme a las 4 de la mañana para ir a buscar a los animales que estaban, pues, situados, digamos, a 3 o 4 kilómetros del pueblo. Esos animales tenían que ser enganchados por los mayores a los carros para ir a buscar el trigo al campo. Yo a las 4 de la mañana tenía que pasar todos los días por delante del cementerio de mi pueblo. A las 4 de la mañana. Con 11 o 12 años, imaginaros que es lo que tenéis ahora, ¿no? Bueno, pues yo, una de las mañanas, estaba oscura, aunque era verano, aquel día estaba muy oscuro, muy oscuro, y paso por delante de la tapia. Que todos los días llevaba mucho miedo, pero aquel día, como estaba más oscuro, pues mucho más. Y entonces, ¿qué pasa? Que voy por el caminito que había, que no era camino, era un sendero, y oigo una cosa así, moverse dentro de la tapia del cementerio. No sé cómo quedaría el calzoncillo, pero bueno. Bueno, pues pero, sí, pero nos reímos ahora, pero hay que ponerse en mi lugar en ese momento. Y yo veía que cada vez se sonaba más para adentro aquello. Y cuando de repente camino un poco más y veo así en toda la tapia un bulto así oscuro y con unos ojos, pero así. Pero oye, como lo estoy contando, ¿eh? Es de verdad. No me he muerto porque ahora ya sé que del corazón no parece. Porque ya de niño me llevé todos los sustos. ¿Qué era? Pues que un gato andaba por allí, a pájaros o lo que fuera, pues son muy cazadores. Que al sentirme a mí por fuera, él no sabía por dónde correr. Y yo, pues no sabía tampoco por dónde correr. Si él tenía miedo, yo más. Entonces, ¿qué ocurrió? Que él, como no sabía, se llegó a la pared, se asomó así y me vio. Y yo lo vi a él. Pues no veas, cuando me di cuenta que era un gato, no veas la que. Digo, si te cojo, te mato. Pero esas experiencias en los campos había muchas. Se pasaba mucho miedo. Y sobre todo de niños.
Que mi pueblo, que es la de Losa, es el pueblo de Minero.
¿El pueblo del Cocho?
Sí. Pues allí me dio muchas veces la reunión de Nan y los fines de semana, y ahí solo luces en la plaza. Tú te vas por la noche a prender un paseo y está todo oscuro.
No, pues
oye,
ya tienes muchas luces,
sí,
en todos los pueblos.
Hay, pero para ahora.
Hombre, no como en Salamanca, pero hoy día es que antes no había una luz. O sea, bueno, para empezar, también no os he contado que no había ni luz. O sea, había luz, pero de noche solo. O sea, la luz se daba en los pueblos grandecitos, que los pequeños no tenían ni de día ni de noche. ¿Y cómo se iluminaba? Pues con los carburos, el candil, la cantidad de utensilios caseros que existían. Había una cosa que le llamaban palmatorias, otras las velas, en fin, múltiples objetos que daban luz. Entonces, había que pues con el candil a las cuatro. Eso. Bueno, pues en el pueblo que tenía luz, lo daban, por ejemplo, cuando oscurecía. Se llegaba un electricista o uno del pueblo, llegaba el transformador, enchufaba el S y ya tenía luz el pueblo. Pero durante el día no había luz. O sea, ¿qué será ahora?
Vamos a preguntar. Ayer ahí. No, desde aquí luego me capta. Sí. Dices que eres de Valderosa, ¿no? Del pueblo del Corcho. ¿De dónde sale el corcho?
Esa es otra tradición.
Por eso, ¿de dónde sale?
Sí.
Pues...
¿Qué árboles hay allí en tu pueblo que no son iguales que otros que vemos por aquí?
El corcho, o sea...
¿Pero el árbol cuál es?
Sí, pero ¿de dónde sale el corcho?
¿Cuál?
El de los árboles.
¿Qué árbol? ¿Cómo se llama?
De alcornoque.
Y mi abuelo, como muchas veces pues, se lo podía cortar, pues tiene dos o tres para cortar el jamón y tal, pues tiene de corcho, pues las tablas que hay ahora, sí. En vez de plástico, las tiene de corcho.
Ajá. Sabéis que el corcho se utiliza para muchas cosas, ¿no? El corcho, por ejemplo, los tapones de las botellas de vino, de muchas cosas, pues... Ahora os voy a contar... A
ver, ¿Cuándo se recoge el corcho? ¿Cómo...?
Sí, tiene un tiempo que el corcho, os voy a explicar que hay tres árboles que son muy parecidos, ¿eh? La encina, el roble y el alcornoque. Ves uno y no sabes cuál es, si es encina, pero son muy similares, pero son diferentes. Es igual que, no sé, nosotros decimos, los chinos son todos iguales. Pues no son iguales, como nosotros tampoco somos iguales. Hay algo que nos diferencia, bueno, pues en la encina tiene sus peculiaridades, el roble tiene las suyas y el alcornoque. El alcornoque, como muy bien han dicho aquí, se recoge el corcho mediante, uno es la corteza del árbol. No tenemos aquí, bueno, no, pero es igual. Imaginaros un árbol, el tronco, ese tronco crea una corteza gorda. Entonces esa corteza se corta, hay que tener la habilidad como el segador para segar el trigo, el otro para hacer su trabajo, bueno, lo corta y lo saca en onchas grandes, lo más grandes que puedan. Y de ahí luego pues se extraen todas las cosas que lleva el corcho, que incluso para las casas muchas veces, para aislar paredes, para cosas, se utilizaba.
Pero no tiene bellota, ¿no? El alcornoque.
El alcornoque tiene su bellota.
Ah, también.
El roble tiene su bellota, pero son diferentes.
Sí, sí.
No son iguales. Pero parecen iguales. Ahora os voy a explicar, voy a coger el papel porque no me acordaría de todas, ¿eh? En los juegos que teníamos de niños, a ver si lo encuentro bueno, no os vais a conocer ninguno, ¿eh? A ver un momento. Os diría de memoria, pero prefiero deciros y explicaros cómo eran.
¿Tenéis alguna pregunta?
Sí, sí, ahora mismo. Mira, si casi...
No.
Oye, me voy a decir que no son los cuatro.
Una tabla de cortar.
Una tabla de cortar.
Es un perro.
Es un perro. Muy buena esto, mirad. Esto, los bueyes están unidos mediante esto. Esto es un juguete, ¿eh? Está hecho en tamaño miniatura. Pero los bueyes iban unidos aquí. O sea, imaginaros los bueyes aquí atados. En estas correas se ataban los cuernos. Aquí, a estas hendiduras, y entonces, al estar bien sujetos, ya hacían fuerza y tiraban de los cuernos. A ver, dime.
Que mi bisabuela de la partera tiene los...
Pues seguro que sí, todavía quedan por ahí. Bueno, os imagináis, lo que estamos hablando ahora, debía de ser lo más natural del mundo entonces, porque imaginaros, como os he dicho antes, que desde el tiempo de los romanos, que ya ha llovido, hasta hace 70, 80 años, estas cosas han existido. Y ahora, el tiempo que nosotros vivimos, digamos que es un minuto comparado con lo que han utilizado estas cosas. ¿Eh? O sea, es que han sido cientos y cientos de años que han vivido así. Y sin embargo, desde que vino el motor, la industria y las cosas, pues se acaba todo eso. Pero que antes era lo que existía durante toda la vida. Iba a decir desde los tiempos de Jesucristo, pues casi.
Y esto
esto quedamos que es el yugo, que es para unir animales, para unirlos, para que con esto hagan fuerza.
Sí, sí, sí.
Al revés. Luego, ¿esto qué era? Esto era un arado. Un arado, este pico que tiene aquí, esto, claro, imaginaros lo que es un juguete, ¿eh? O sea, esto no es, imaginaos un coche de juguete, que juega un niño, pues es pequeñito. ¿Lo veis? El mayor dice, ¿cuántas veces mayor? Pues 500 veces mayor. Pues esto es igual. Esto, imaginaros los bueyes, pues esto iba metido detrás de esto, o sea, entre los bueyes para atrás. Para atrás. Eso es así. Aquí va un buey y aquí va otro. Y aquí va el señor dirigiendo a los bueyes y arando la tierra. Con esta reja rompía la tierra, iba haciendo una hendidura. Una hendidura que era el cerro. ¿Lo veis? ¿Lo veis?
¿Lo
vale? Incluso ahora los cerros, el que tenga huertas o cosas por ahí todavía se hace los cerros.
Es
un surco, claro, muy bien. Surco, cerro, humano.
Sí, pero en este caso son tierras de cereales, no
comienzo
con la zona.
Bueno, ahora ya, curiosamente, el hombre, como estamos inventando cada vez más, los cerros ya casi no se hacen, salvo huertos. Ahora ya se siembra el llano. O sea, ahora ya se produce más, no haciendo cerros, sino en llano. Porque salen más espigas, salen más productos. Que eso, fíjate, se han tirado cientos de años y como han descubierto las máquinas, después han descubierto que se saca más trigo sembrando de otra manera.
Aquí bueno, en Carlos, todo eso eran tierras. Claro. Y en la zona donde está la zona deportiva, pues por detrás todavía hay tierras.
Entonces veis, aquí agarraba el hombre. De ahí tiraban los animales así. Y un animal iba aquí y otro ahí. Y a lo mejor iban cuatro o cinco parejas de bueyes arando. Y ese era el trabajo. Otros con los trillos. Pues el trillo era para machacar el trigo en la era.
Esto se hacía en las eras.
Eso es un juguete, iba puesto así, o sea, iba en el suelo. En el suelo. Y abajo, si veis hay unas rayitas, esas rayitas, en realidad estos son juguetes y es simulado.
Eran piedras.
Eran piedras. Muy bien. Y esas piedritas cortaban mucho. Machacaban. Y entonces cortaban la paja y la deshacían. ¿Qué pasaba? Que cuando deshacían después de dar dos, tres o cuatro días trillando alrededor de la parva que se llamaba el montón de trigo, pues la machacaban y lo dejaban pulverizado. Luego ya eso se retiraban, se amontonaba y se limpiaba. ¿Limpiar qué era? Pues coger y aventar, o sea, con unos muriendos, lanzar el trigo para arriba. Eso sí, había que hacerlo cuando hiciera un poquito de aire. Porque el aire llevaba la paja para un lado y el grano caía allí mismo. Y luego ya no era coger el grano y la paja, llevarla al pajar para los animales y el grano para hacer el trigo y el pan.
¿Exactamente cómo son esos instrumentos que no tienen picos, que son medianos?
De aquí, esto es el trillo. Aquí se sentaba el niño trillando, porque el niño también trillaba, trabajaba trillando. Sí, en un taburete que había aquí, iba sentado. Claro, los bueyes lo trabajaban. Él no tenía que hacer nada más que desde aquí sentado coger una varita, y esa varita se llamaba la ijada, y a los bueyes le iba dando, cuando se paraban un poquito, pues le daba así un poquito para que cogieran un poquito más de harina.
Aquí en Carpajosa de las Heras es donde está el colegio Pablo Picasso. Esa zona era de Heras.
Eso es como un trillero.
Un trillero, bueno, sí, la grande.
Yo ya me he sacado del
sur. Imaginaros que esto era. Imaginaros que esto era como de grande, esto de grande, como estas tres mesas juntas. Estas tres filas. Entonces, pues claro, una persona hacía peso encima y con las piedras que estaban por debajo, pues cortaba mucho. Esto es un juguete, o sea, es una simulación.
Mira, no, pero nunca le he dicho, yo lo he visto y son las piedras así chiquititas que van enganchadas a la madera y cortan.
Mira, los trillos de verdad, si alguna vez vais a un pueblo por ahí que hay veces que se ve todavía, en estas hendiduras, yo las he hecho, pero en estas hendiduras ahí se incrustaba la piedra. De verdad, la piedra, claro, por supuesto, era mucho más grande que esto. Y esas piedras, esto todo estaba lleno de piedrecitas, que iban cortando. Había quien también le tenía unas sierras, ¿eh? Había quien le ponía una fila de sierras y también eso cerraba, no veas.
Ahora, mucha gente lo utiliza para ponerlo de decoración.
Aquí, este agujerito que veis ahí, no está hecho así, pues así, no, no. Aquí se metía un gancho, digamos, bueno, un gancho grande. Se metía el gancho ahí y ¿qué ocurría? Que la otra parte del gancho que hacía esto iba arrastrando en la parva y eso removía, o sea, como un arado, pero en la parva. Y estaba desenvolviendo, o sea, haciendo aparecer las espigas o las pajas que estaban sin trillar porque se quedaban abajo. Entonces iba removiendo y iba trillando.
Bueno, una vez que la plasta se queda aplastado, pero todavía claro, puede quedar cosas.
Ponemos un polín de música porque quieren ver todas estas cosas y mientras las vamos pasando, porque si no se lo sale o no Pedro.
Sí, un momento.
La ciudad estaba mucho más lejos que ahora, porque ahora con los coches llegas en un momento. Pero entonces, si querías venir, el único coche que había era, que a lo mejor lo habéis oído, el coche de línea.
Sí.
¿Y el coche? ¿Qué es el coche de línea?
No,
el coche de línea era un autocar muy viejo y allí venía la gente del pueblo a la ciudad. Pero era el único coche que había en el pueblo. A lo mejor un autocar de esos recorría 4 o 5 pueblos y venía a la ciudad todos los días. Bueno, pues los demás, a lo mejor había un coche, pero muy antiguo, muy viejo, y nada más lo tenía, pues imaginaros, o el rico del pueblo, o
eso,
alguien
eso
así.
No se llamaba La Serrana.
¿Cómo?
La Serrana.
La Serrana, hay una empresa que existe, todavía existe.
Es que La Serrana es la empresa de los autos.
La empresa.
¿Sabes? De esa zona, ¿sabes?
Como hay otra que se llama Bautista, otra al final, te lo digo.
La Serrana es una zona.
Pero sí, es el coche de línea de esa
sí,
zona.
Es que lo que dice José Manuel es que nosotros ahora tenemos un montón de autobuses para ir a cualquier lado.
Entonces era el autobús del pueblo, pero era el único coche que había. Bueno, vamos a seguir. Los niños jugaban un papel en estos años importante en la vida del pueblo. Ayudaban a sus mayores en varias... Esto lo he escrito yo, no me hacía falta eso, pero bueno, es para que no se me olvide nada. Y costosas labores. Cuidar de los animales, traer agua del caño, llevar comida al campo a sus mayores, trillar, aullar en el carro de la paja, hacer recados caseros en el pueblo. En la escuela el libro era la enciclopedia de Álvarez. Esta enciclopedia se puso en el año 50, agarraron, 1950, y era el libro que había para todos. Bueno, luego siempre, jugándole siempre en las calles, con el cuidado del tránsito de los bueyes, y otros animales por ella. Los juegos que había eran el tirable, no sabéis, ahora lo explicas, burro arrengado, rayuela, escalera, civiles más o menos, pelota frontón, poco o nada fútbol, la malla, hacer toros de barro, blancos con los botes, vispas con las cajas de cerillas. Canelistas con los platillos de las botellas.
Sí.
Y así os diría, pues, otros muchos juegos más.
A ver,
¿qué
son los
juegos? ¿El tirable qué era? Pues,
espera un segundo, Dani, ¿qué quieres preguntar?
No me sé el nombre, pero no sé si lo has dicho, de un juego de un palo y un aro.
Sí, también el aro. Claro, yo todavía tengo un aro. No, no lo he dicho. Pero mira, es que podría decir otros muchos, ¿eh?
El
aro, ¿sabes lo que es un aro, no?
Sí.
Hay un chiste que dice que le dice un niño al otro: oye, déjame dar una vuelta con el aro. Y le dice el otro: ah, ¿y luego qué? Yo andando. El aro va corriendo, pero el que tenía el aro... Claro, le dice al otro, le dice, ah, y luego yo quedé andando.
Como si se fuera
no, pues si se montaron en algo así. Bueno, pues el tirable era, uno se ponía en esta posición, así.
¿Y cuatro?
Allí se hacía una raya. Ese se ponía, digamos, de otro burro, para medir las distancias hacia esto. Por el mismo pie, hacía así. Y se ponía. Nosotros, el grupo, desde una raya distante, tenían que saltar el otro burro. Eso lo llamaban el tirado. Y luego se iba alargando, y había veces que había que saltar como en la calle. Claro, eso no lo saltamos los que.
Parkour.
Los buenos que tenían.
Sí, claro,
escucha, el burro era otra cosa, porque el burro era en la pared. Se ponían un grupo, todos, dos o tres, Mira, por ejemplo, tú ponte, sí. Verás. Tú ponte, ya, ponte, agacha, agacha. Así. Así. Y le ponte el otro ahí. El que venía corriendo tenía que saltar por encima del primero, claro. Y había veces que saltaba dos o tres. Eso era algún arrengado. Si se caía o se arrengaba el que estaba ahí puesto, pues no valía. Y si se caía y él saltaba, se tenía que poner el grupo de él.
Vamos, dejaba los costados. A ver, ¿qué te pasa, chicos?
¿Y si perdías que pasaba, te ibas a
ir? Ah, que cambiaba de que.
Pues que yo conozco un juego que me ha hecho mi padre, que es el pico de la reina.
Sí, también era parecido, sí.
Sí,
se hacía solo con un. Se subía uno.
Espera, pues menos que lo sabe.
Había que ponerse así y lo hacían por lo
más.
Lo hacían así o así, te daban así en la espalda y tenías que tirar el pico todo.
Ah, sí, ah, tenías que poner.
Luego los tenías que
poner. Eso es. Y luego pico el porro, zaina o algo así.
Pues lo voy a explicar más. Mira, imaginaros lo que ha dicho el niño, que está muy bien dicho, se ponía agachado así, ¿no? El otro se subía encima, y claro, el que estaba agachado no ve lo que hace el de arriba. Entonces el de arriba tenía que hacer así. Pico, zorro, aquí así con las orejas del zorro, o zaina. Y le indicaba tres o cuatro cosas y el de abajo tenía que adivinar lo que estaba haciendo. Era difícil.
Tocándose.
Entonces
tocándose,
si adivinaba, ¿no? Se ponía él y el otro se subía.
No, no se tocaba, era pico, zorro, zaina. Entonces el de arriba mantenía una posición, imaginaos que se queda así. Entonces el que estaba abajo tenía que decir una de las tres.
Claro. Y si acertaba,
se cambiaba.
¿Y zaina cómo lo hacía?
La zaina como
era. Sí, sí, era parecido. Era con las manos todo. Era, ya no me acuerdo, la zaina era así solo, sí, así, así. Y el zorro era así, con las orejas.
Y la zaina.
Y el pico, pues así. O sea, que tenía que adivinar lo que en realidad no veía.
Yo me sabía churro, media manga y manga entera.
Pero de mar
como la entera.
Pero
es que luego,
pues no es como que más me lo espera, que
cuente. Es que se convirtiera
en
mis abuelos tenían un juego que se llamaba el juego de las tres rayas, era. Tú cogías tres palos y luego eras una fila. Entonces tú tenías que saltar, poner una piedra en cada entre los dos palos y luego el último. Y luego tú saltar y poner el palo. Y que se pisara dos veces dentro de los huecos y se
eliminaba. Muy bien hecho.
Muy bien, tú
puedes
hacer
ahora.
Otro era el clavo. ¿No
habéis
jugado
al
clavo?
Sí, clavo Ike, sí.
Una flecha de ventosa.
El truco era también parecido a una rayuela, pero se hacía una raya y un cuadrito de la raya, y con monedas antiguas se tiraba a acercar, y si lo metiese en el cuadro era el no va más con las monedas. Ese era el truco. Y había que dejar las monedas siempre cerca de la raya. Cuanto más las dejaras, pues más se ganaba.
A ver, ahora el otro.
A ver, mi padre también me enseñó un día que con un euro.
¿De dónde es tu padre? ¿Es tu pueblo o no?
No.
Ah, pero
no les llegaron con
algún fuego.
No sé.
Cuenta,
cuenta. Pues que cogían un euro así y con...
Una meseta.
Sí, con la moneda esa, le daban así a la mesa y se decía que tenía que meter en el vaso.
Sí, sí, sí.
Pero eso era
un chorro de mi casa. Con la moneda, botarla en la mesa, y eso era muy difícil, porque eso era muy, muy raro aceptar.
Sí,
yo solo
he
hecho para... A ver. Luego la escalera, sobre todo las niñas jugaban mucho. Los cuadritos que se hacían.
Hay un juego que es sobre una rana, ¿no?
¿Sobre una?
Una rana, sí, sobre una hoja abierta.
Ah, sí.
Y hay que meter discos en su mesa. O su bolín, o tres en la raya.
Y a la niña no es una rana. Sí. A ver, vamos a Diego y Samuel, por favor, venís y contáis lo que queráis.
Oye, una cosa que quiero decir, yo, es lo que decimos que antes se jugaba, ahora está. Bueno, vosotros, no, pero yo no creo eso. Yo creo que también jugáis mucho en la calle, entonces no se
juega.
Pero además, quiero decir una cosa a favor de vuestra generación, y también para que lo escuche José Manuel. Antes había mucha diferencia entre niños y niñas. Había juegos de niños y juegos de niños.
Totalmente.
Y ahora no. Y en eso tiene mucho que ver vosotros.
Y tanto que nos dice muchas veces, es que los niños de ahora, bueno, pues ya tenéis una frase para callar la boca de algunos. Es que vosotros jugáis igual, chicos y chicas, a muchas cosas.
No, y aparte de esto, también una cosa muy favor, y que es verdad que Pedro y yo la digo muchas veces, que se habla mucho de que juegues en la Play, de que los ordenadores, de que no sé qué. Nosotros también creemos que las cosas van cambiando y van evolucionando, entonces tienes que utilizar esos medios, pero en concreto en este pueblo se juega mucho en la calle. Y se sale mucho a la calle. Y en los parques y en las plazas en este pueblo se juega mucho. Con lo cual, si vosotros lo hacéis, que lo veamos así, hay tiempo para todo. Para estudiar, para utilizar las nuevas tecnologías y para salir a jugar con los amigos partidos.
Que un juego que me dijo mi madre y mi abuela, que se llama Las Chinas, que consiste en poner una piedra con las otras iglesias, ¿no?
Como el juego de bolas que jugáis las canicas, pues es parecido, es unas bolitas que con el dedo, imaginaos, aquí, este es el suelo, ¿no? Se pone una bola aquí y hay otra allí. Pues con el dedo se hace así a una bola y tienes que ir a chocar a la otra. Eso se le da a las canicas, pero ese juego era más de ciudad que de pueblo, las canicas. Y luego os iba a decir que es importante lo de las heridas, lo de las vistas. Las cerillas antes venían porque se entendía, eran cóctelos, venían en cajitas pequeñas. La cajita, la tapa, siempre traía algo simbólico allí, un personaje, un algo, como los cromos de ahora, pues igual. Entonces, dependiendo quién viniera, así era más famoso, si era Messi, pues más, o Ronaldo, uno de estos que no eran ciclistas, pero eran algo así. Entonces, eso se cortaba y eso era un cromo que tenías. Y luego se hacían montoncitos, se jugaba las vistas, depende de lo que el juego que hicieras, ganabas más vistas o no. Luego otra cosa, los carreristas, que era los tapones de las botellas, los tapones, agarrarnos lo creativos que éramos. Cogíamos un cristal, nosotros mismos íbamos con una piedrita, machando, hasta que hacíamos un cristal exacto que entrara en el platillo de la botella, que ya existe, pero lo hacíamos. Y en el platillo de la botella metíamos la foto pequeñita de un famoso, de un ciclista, de un torero, de un este, de un otro, poníamos el cristal y en los bordes con un poquito de pan de masilla lo chupábamos un poco y le damos alrededor y quedaba pues un cuadro, o sea un platito y con eso jugábamos también al dedo.
Pero con las chapas, ¿se refiere a
las chapas? A las chapas, sí.
Ponen una estaca de hierro y con herradura de los caballos hay que...
La herradura, se hace con eso, muy bien, a meter, y luego se hace también, no sé si habéis visto jugar a la calva, que son las menos mayores. Se pone un palo, que podría ser esto, pero vamos, no es esto, es un palo que asienta en el ese y levanta un poquito, y con una piedra, un marro, eso dicen que viene del tiempo de los pastores, que es antiquísimo. Y con eso, miraban, había que darle aquí y esto se vuelca y se vertía. Eso se llama el juego de la calva o el marro.
Mi padre me decía que ellos hacían con los que se creaban bicis y empezamos con los bicis de madera.
Sí, se hacían toda la clase de juguetes. Las bicis vinieron y tener bicis luego era algo.
Mi padre, por lo que habéis dicho de las niñas, eso de que no juegan y eso, el pueblo de mi padre, ahí lo que hacía era juntarse grupos, o sea, da igual que fuesen niñas que fuesen niñas, y jugaban a fútbol, jugaban a las canicas.
Bien hecho.
No, nunca han dicho, tú porque eres niña no juegas. No, nunca han dicho eso. Eso es lo que me ha dicho mi padre.
Sí, pero muy bien. Antiguamente... Y tristemente era así. Es más, en nosotros en clase no era un, lo hemos dicho. Había incluso, hasta hace poco, colegios de niños y colegios de niñas. ¿Y por qué? Y es que, os voy a decir más, había un juego,
mucho más.
Había una cosa que llamaban correr los gallos. Correr los gallos era montarse en caballo, los mayores, y eran los quintos, los señores, ya casi. Encima del caballo, tenían que ser un juego bestia porque lo han quitado, pues tenían que arrancar y agarrar la cabeza al gallo que estaba colgando en unos carros. Después eso lo pasaron a otra cosa que fueron cinta. Bueno, pues quiero decir que hay cosas, que eso, las niñas, por ejemplo, las chicas, no niñas, chicas ya de 20 años, pues no podían ser banderas, no podían hacer los juegos con los chicos, y eso, pues...
Mejor,
¿eh?
Mejor,
parece mejor. No, eso es horrible. Como el hace poco que tiramos la tabla del campanario de Zamoros.
Claro,
pues esas cosas.
Claro.
A los animales no hay que maltratar. A los animales, los pocos que nos quedan, que cada vez nos quedan menos. Que...
Muchas gracias, José Manuel, por venir a mi nuevo amor.
Gracias a todos vosotros, porque me habéis escuchado. Y es más, os digo una cosa. Yo disfruto tanto como vosotros, porque me gusta estar con los niños.
Muy bien. ¡Un aplauso!